Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
El laberinto.
A través de marcas imposibles, desde tamaños descomunales hasta cifras de ventas mareantes, se va trazando un mapa de hitos que muestra cómo una simple página puede convertirse en objeto de deseo, de culto o de asombro tecnológico. Estas marcas suelen parecer anecdóticas, pero en el fondo hablan de ambición, prestigio y búsqueda de sentido como intentos de dejar huella en la historia de la cultura escrita. Aparte de las cifras y datos llamativos, vas a descubrir historias humanas, contextos históricos y avances técnicos que han hecho de los libros un territorio inagotable de rarezas fascinantes. Y un ejemplo llamativo es el libro sobre la vida del profeta Mahoma, porque cambia la forma de entender lo que es básicamente un libro. ¿Cuáles son las características de este tipo de creación, Jesús?
Bueno, cuando hablamos de un libro y pensamos en él, lo primero que pensamos del mismo es que tiene que ser manejable, tenemos que llevarlo a casi todos los sitios. De hecho, cuando apareció el libro
ahí
de
está,
bolsillo...
Eso te iba a decir, ahí están los libros de bolsillo.
Aparecieron porque era un formato del cual los clientes lo demandaban. ¿Para qué? Para que fuera fácilmente transportable en un bolso, una mochila o incluso en el bolsillo, uh-huh, de una chaqueta, y que pudiera sacarlo en el metro, en el autobús o en cualquier otro sitio sin ser voluminoso y pudieras leerlo igualmente. Eso fue, me parece, un acierto en cuanto a la edición de libros y supuso un renacimiento de las obras literarias que ya salían de casa e iban a cualquier parte, a cualquier lugar de forma cómoda. Claro, todo esto nos hace pensar que precisamente en la comodidad, la sencillez, el tipo de letra e incluso hasta la textura del papel con el que están hechos los libros y también de la portada, pues era la única evolución que podría haber de un libro. Sin embargo, la literatura se ha propuesto también lo mismo que la ciencia, el arte me refiero a pintura, escultura, etcétera, se ha propuesto también llegar a límites que sean parecidos a los de ellos. Y en este caso hay algunas obras de las que vamos a hablar esta noche que rompen con lo tradicional en cuanto a ciertos cánones. El primero de ellos es el de la comodidad. Porque si yo digo, por ejemplo, un libro que trata sobre la vida del profeta Mahoma, bueno, dentro de la cultura árabe, perfecto, bien, estupendo, es una especie como de puede ser biografía o libro escrito sobre el profeta Mahoma. Pero cuando os digo que ese libro, el libro en cuestión del que vamos a hablar, mide 5 metros de ancho.
¿Qué me dices?
Por 8,6 de alto.
¿Perdona?
Y pesa 1.500 kilos. Yo creo que la comodidad, esto del libro de bolsillo no se han enterado esta gente. El libro de bolsillo no se han enterado.
¿En serio?
Eso es así. Es una pieza monumental. Que además requiere una
logística. ¿Cuántas páginas tiene?
Pues bastantes páginas. No sé exactamente el número, pero tiene bastantes páginas. Y os digo por qué. Primero, es ya un objeto que se ha convertido en algo artístico. Pero es que se lee. Se lee. Hay una persona que lee ese libro. Uh-huh. Y claro, la persona que lo lee, que por cierto tiene que estar situada en un punto alto, requiere la ayuda de otras personas más.
Para pasar la página, ¿no?
Para abrirlo y pasar la página.
Claro.
Con lo cual el libro estamos hablando de algo monumental. ¿Cuál era la pretensión de este libro a la hora de hacerlo tan grande? Eran dos, fundamentalmente.
Eso, de ahí viene lo de el montaña, no va Mahoma, Mahoma va a la montaña, no, algo de esto.
Por Mahoma va al libro, porque si tiene que ir el libro a Mahoma...
Lo tengo por el tamaño, hombre.
Se queda Mahoma sin libro.
Madre mía.
Claro, ¿todo esto por qué? Bueno, lo que se pretendía con esto no era solamente romper un récord que se rompió, se ha roto, sino también que quien lo creó hizo que el libro fuera tan grande como el profeta y que se necesitara tanta atención como la que requería el profeta. Uh-huh. O sea, era una especie como de evocación de lo grande, de lo magnífico, de lo que está por encima de. Claro, pues aquí está este gran libraco. Es una infraestructura técnica la que hace falta para sostenerlo, contenerlo y manejarlo. Es increíble. Pero es que tenemos un extremo opuesto.
Pequeño, ¿qué?
pequeño, lo siguiente. Se llama, es un nanolibro.
Bueno.
Atento.
Vámonos, Jesús.
Se titula Tiny TED.
Tiny, ¿no?
Es T-I-N-Y.
Eso, es tiny, diminuto.
Tiny TED, bueno.
¿Cómo es TED?
TED. T-E-D, solamente TED.
TED.
No tiene otro más. Creo que sería el que hizo este libro. Tiene...
TED, ¿no es osito o algo así?
Había un osito que se llamaba...
Teddy.
Teddy.
Teddy, sí.
Oso es bir, pero... en...
Bueno, pues...
En inglés.
Este libro mide 70 por 100 micrómetros.
Perdona.
¿Qué significa eso? Este libro... No se puede leer con una lupa. No. Para leer el libro necesitas un microscopio electrónico.
Y de barrio grande, ¿no?
¿De qué va el libro?
Pues mira, a ver si lo buscáis porque eso no lo he encontrado, la verdad. No lo he encontrado. ¿De qué está compuesto? De iones sobre páginas de silicio desarrolladas esto está desarrollado en la Universidad de Simon Fraser de Canadá. Y... la lectura no es accesible, ni muchísimo menos. Es un experimento científico. Pero un experimento científico que demuestra a las claras que la miniaturización avanza a pasos agigantados y que es una especie como de los que la han creado. Han querido demostrar que hay un puente entre la ingeniería avanzada y la tradición literaria. Lo importante no es la relación del texto en sí, sino la capacidad de vencer esos límites físicos de los que estamos hablando. Esto también contiene otro tipo de problema, porque en el caso de este volumen, del pequeñito, tener un libro de estos, cuesta $15,000.
¿Del Tiny TED?
Correcto. No del grande, del pequeño. El pequeño, o sea, si tú quieres un ejemplar de este libro, tú lo tienes. Te lo llevan a casa. 15.000 pavos, nunca mejor dicho, y lo tienes en la puerta de tu casa. No lo vayas a pedirlo por Amazon, que no lo hay.
Pues mira, hay un libro que se titula Tiny TED, Big Adventure, que podría sustituir y no te gasta tanto pasta.
Bueno, ambos son objetos que cuestionan la accesibilidad asociada a la literatura. Uno es casi imposible de manipular porque no te lo puedo llevar a ninguna parte. Y el otro es casi imposible también de verlo, porque si no tiene un telescopio electrónico no lo vas a ver en tu vida. Lo vas a tener, pero no lo vas a ver. Así que son hitos y retos importantes para la literatura.
El mercado de las grandes rarezas literarias también muestra hasta qué punto la palabra escrita puede convertirse en objeto de lujo, inversión y misterio. Y un caso especialmente llamativo es Die Aufgabe, de Thomas Alexander Hartmann. ¿Cómo es esta obra? Die Aufgabe, es que es alemán.
Sí, el alemán es complicado, ¿eh?
Es difícil.
A ver, que yo estudié dos años de alemán, más o menos el tema de la pronunciación y eso me manejo. Lo que estaba intentando, ¿sabes? Porque Auf es. No sé lo que es.
También nosotros, sí.
No bueno, José, es. José, 10 es el artículo. Ahora vamos a ver lo que es Aufgabe.
Yo no.
El
alemán no. Definitivamente no. Pero vamos, si queréis un idioma más complicado que el alemán, el checo.
Bueno, y también el árabe, ¿no?
El árabe es que ya.
¿Dicen que es el ruso?
Tarea. Se traduce la tarea.
El otro día tuve yo una chica ucraniana que venía con nosotros y estuvimos hablando de Praga, que es una ciudad preciosa, y me lo dijo ella. Digo, allí en Praga, digo, el problema es que ni hablándole en inglés te entienden, porque ellos hablan un inglés extraño, no un inglés propio, y me lo dijo. Dice, mira, yo soy de Ucrania, me decía ella, que hablaba, por cierto, perfectamente castellano. Perfectamente castellano. Y dice, el problema es que el checo es de los más complejos que te vas a encontrar de estudiar. Es decir, que hay por encima del alemán está el checo, incluso. No tanto el ruso, fíjate.
Yo pensaba que era ruso, fíjate.
No lo sé, ella es lo que me dijo.
Todos tienen su dificultad de... A ver, el alemán lo que pasa es que tiene declinaciones. Es como el latín. Entonces, y luego el orden de las palabras varía mucho. Hay veces que se pone delante el verbo, o se pone al final. Ya no recuerdo gramaticalmente un poco cómo funcionaba, pero que es complicado.
A mí los idiomas, mira, los idiomas a mí no me cuesta trabajo aprenderlos. Uh-huh. Es más, mi inglés es muy malo a nivel hablado, pero en mi casa vas a ver libros en inglés y demás, los leo perfectamente y los entiendo perfectamente. Pero reconozco que el alemán es complicadito, ¿eh? Su estructura, la estructura que tiene gramatical, no es como una estructura del francés, del italiano, del portugués, es que del inglés.
El orden varía. Luego el tema de las declinaciones.
Te vuelve loco. Pero bueno, el caso es que es una obra que tiene solamente 13 páginas. Anda que no, ¿eh?
Cortito.
300 frases. Ojalá mi editor me diga un libro de 300 páginas, que yo le doy dos besos y todo.
300 frases. Si dice 300 páginas, lo mata,
300
¿no?
páginas, no. Verdad, 13 páginas, 13 páginas. Entonces, bueno, el precio os va a gustar, ¿eh? Por 13 páginas y por 300 frases, 153 millones de euros.
¡Madre mía! Bueno,
que
pero
la frase y que...
Es el libro más caro del mundo,
es
evidentemente.
El libro más caro del mundo. Su valor no está en los materiales exóticos, ni en una antigüedad remotísima, sino en la promesa casi metafísica que les rodea. Porque dices que su creador asegura que en ese breve texto se responde a las grandes preguntas humanas, desde el origen hasta el destino de la existencia, y que solo quien paga esa cifra desorbitada accede al contenido que no ha sido expuesto públicamente. Esa es una estrategia que convierte al libro en una especie de Santa Santorum, de reliquia conceptual, donde la exclusividad y el aura de secreto cuentan tanto como, bueno, como las palabras impresas, ¿no? El comprador adquiere un objeto, pero también una relación de genialidad y de acceso único, privilegiado y exclusivo a un conocimiento definitivo. Otra cosa será, después de haber pagado 153 millones de euros, de si como coja el desgraciado este le pego 153 millones de palos, porque el contenido sea de aquella forma. En el otro extremo del lujo, pero con fundamentos diferentes, está el Weibsland Book, que es y está considerado como el primer libro impreso en inglés de Norteamérica, y que fue en 1640. Y en esa obra, bueno, hay muy poco ejemplares. Quedan 11 ejemplares nada más. Hemos de tener en cuenta que es de 1640.
Pues tú sabes cuánto tardó en escribir las 13 páginas el autor de Liao Gabe.
A ver, ¿cuánto?
30 años.
¿30 años?
Que hacía letra por día, ¿cómo es esto?
Vamos, yo te voy a decir una cosa.
Dos páginas por año.
Yo... 13 páginas te las escribo en un día y más.
Pero tú no ganas lo mismo que este.
Buah, yo soy un desgraciado, la verdad es ese.
Dice, solo existe una copia y para el bien de la humanidad casi mejor que se la quede él.
Claro.
Totalmente, vamos. Se la quede 153 copia,
no vayamos a cegarnos con tanta iluminación.
Tienes que, totalmente, vamos.
Complicado el libro.
Iluminado el dinero cuando se lo das, no te dice a quién engañado.
¿A quién he pegado el palo?
Estos son auténticos artistas, vamos.
Sí.
Bueno, pues de esa obra, como decía, de la que nos ocupa, 11 ejemplares. Se vendió uno de ellos por 14 millones de euros.
Madre de Dios.
Y una subasta internacional.
¡Qué barbaridad!
Y el valor económico no está ni en la rareza, ni en la relevancia histórica, ni en el papel del volumen como material de lo que es, sino simplemente es por el marketing, la supervivencia física de un objeto ligado a una comunidad de colonos y a un temprano ejercicio de impresión americano. Hoy, si os vais a comprar una Biblia de Gutenberg, te vas a morir. Pero claro, es que estos son ya...
Me voy a morir, no me la compro, la verdad.
Te puedes morir o te van a pedir, ¿no? Pero sí es verdad que ese contraste entre un libro contemporáneo rodeado de promesas y demás a esto, que es un salterío puritano, de un salterío, esto es como un huerta y huerta del siglo XVII, permite ver las dos caras del prestigio, ¿no? Por una parte, el brillo de la novedad envuelta en mito y en el peso, y por otra parte, aquel que es la antigüedad, evoca lo viejo, lo antiguo, lo viejuno. Y además, en ambas cifras te muestran cómo en ciertos círculos el lenguaje se convierte en una mercancía de un alto valor. Y es verdad. Es verdad. Yo tengo un grupo de libros que es La Vuelta al Mundo de un Novelista, de Blasco Ibáñez. Y es una primera edición. Y hay quien mata por tener una primera edición de cualquier libro. A mí La Vuelta al Mundo de un Novelista, bueno, me gusta, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez. Pero sí es verdad que yo tampoco lo entiendo. Es decir, si te puedes con una primera edición, pues vale, pero que no. Quizás porque nosotros lo vemos más desde el lado del ocio. Compro un libro para leerlo, para disfrutarlo. No para que sea una mercancía de un valor casi casi imperecedero, porque lo voy a tener apalancado durante años en una caja fuerte de un banco, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve cómo funcionan la literatura como signo de poder, pero también como el gusto por algo que sabes que es único, porque ¿quién puede comprar un libro de 153 millones de euros? Yo creo que
yo
poca
no.
gente, ¿no?
Tú
no,
¿no? Ahora mismo la cartera no tengo, pero vamos.
Yo tampoco, yo tampoco.
Tengo alguno por dentro, entre los cojines del sofá.
Con lo que está la cosa complicadita.
Hay algunos títulos que han alcanzado cifras de distribución tan abrumadoras, y entre ellos destaca la Biblia, considerada el libro más difundido del mundo. ¿Cuántas copias se han imprimido, Jesús?
Bueno, yo creo que sí.
Se han impreso, que vale las dos formas.
Yo creo que si los herederos, si Jesús de Nazaret hubiera tenido herederos ahora mismo, pues estarían reclamando los derechos de autor, porque esto son unas cifras inconmensurables, ¿eh?
Ya,
estamos hablando de la Biblia, el libro número uno, number one del mundo en ventas. Se cree, porque todavía no se tiene un censo preciso, pero así aproximado, que superan los 1.000 millones de copias impresas en todo el mundo.
Yo con un céntimo por cada uno me conformaba. Sí,
yo con medio
céntimo. Cada libro vendido.
1.000 millones de copias impresas. El siguiente, ¿cuál creéis que es?
¿Cuál?
Diría cualquiera, bueno, pues si es el libro cristiano, diría el Corán. No, el libro rojo de Mao. El siguiente en venta.
Claro, es que hay muchos chinos.
Muy cerca de la Biblia. Y el tercero sí que es cierto que es el Corán. Pero destaca, es curioso que el libro rojo de Mao sea un libro, el segundo más vendido del mundo, más impreso del mundo. Estas obras no solamente transmiten estas creencias religiosas o ideologías, como el libro rojo de Mao, sino también se mezclan en el lenguaje cotidiano, porque aunque haya alguna persona que no haya leído nunca ninguno de estos tres libros, seguro que se habla del título de alguno de ellos y ya se encuentra una relación directa con el motivo por el cual se ha escrito. Por ejemplo, la Biblia, con los cristianos. El Corán, musulmanes, árabe. Libro rojo de Mao, tiene que ser chino por fuerza. Pero a lo mejor no lo has leído, ni siquiera que haya un ejemplar tuyo en tus manos en la vida. Pero lo oyes, escuchas su título y ahí están. Eso dice mucho de la cantidad de ejemplares que se han distribuido y de la publicidad. No directa, sino indirecta, esto es boca a boca, tradición, oralidad social, difusión por parte de algunos medios, vinculación de este libro con ciertos acontecimientos en estos países, en estos lugares del mundo. Y eso es una publicidad que no es directa. Es no solamente el hecho del hito del número de impresiones de los libros, sino el hecho de que son libros que no requieren ningún tipo de publicidad para que se conozcan,
claro,
ni para que sean vendidos. No la hay. Es un chollo total y absoluto. Eso es lo que hicieran muchos escritores.
¿Pero y quién se beneficia?
De momento, en este caso, nadie y todos. En el caso de la Biblia, creo que un pequeño porcentaje...
La propia imprenta, ¿no?
Bueno, sí, lógicamente la imprenta, evidentemente, ¿no? Quien lo hace, ¿no? Pero si te refieres a derecho de autor, ninguno de los tres tiene derecho de autor. No hay unos derechos propiamente dicho. Podría decirse, bueno, el libro rojo de Mao. No, pero está escrito al régimen comunista y es como un regalo al resto de la sociedad china, con lo cual tampoco hay, en este caso, nadie que cobre derechos. Luego, en cuanto a la ficción, ¿cuál crees que es el libro de ficción más vendido del mundo? Os voy a dar una pista, es español.
Mío no es.
Desgraciadamente no lo sé.
Mío no es.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Claro, claro que sí, por supuesto.
Se estiman se estiman unos 500 millones de ejemplares repartidos por todo el mundo. Y se estima que muchos de ellos han sido traducidos a algunos idiomas, a otros idiomas, en muchos idiomas en este caso. Claro, también es cierto lo que decía, con las obras literarias religiosas pasa un poco lo mismo con esta, con Don Quijote. Aquí se habla de Don Quijote, Sancho Panza, de Hidalgos, los molinos de viento, no solamente aquí, solo aquí en España, sino en otros países del mundo y también, no igual que los libros religiosos o el libro rojo de Mao, pero también hay muchos que conocen este tipo de relatos y que saben de esas obras caballerescas, de esas maneras de escribir, de ese contenido que va a caballo entre la novela, entre la sátira y la crítica, pero que todo ello pues hace un libro que es, bueno, yo creo que casi todos tienen un ejemplar en su casa. Yo tengo uno en mi casa, Yo no sé si hay algunos oyentes, me imagino que no, pero si no lo tienen, sí, que lo busquen, porque es un gran libro también este.
La traducción también es una forma de reconocimiento porque implica que una obra merece el esfuerzo de ser reconstruida con otros sonidos, otras estructuras gramaticales y también otras sensibilidades culturales. En este terreno destaca The Way to Happiness de Rod Hubbard, o sea, El camino a la felicidad. ¿Qué récord ostenta, José?
Primero que el autor es un zumbao. Es una entrada, ¿no? Y, hombre, claro, bien, este es el de Dianética.
Ah, sí, bueno, pero no, a ver.
Este es el de la cienciología.
Puede estar muy zumbado, José, pero ahí lo tiene.
Sí.
Ahí lo tiene.
Sí, yo no te digo que no.
Y ahí tienes el libro.
¿Qué darías tú por estar tan zumba como él?
No, como este no. A mí no me gusta lavarle el cerebro.
Vale.
Pero sí es verdad que además la cienciología está, sabéis que tiene polémicas en un montón de países. En uno está declarado como secta, en otro está prohibido. Con esto piano, hay que tener cuidado. Pero ostenta el récord del libro más traducido del mundo, con versiones que está en 70 idiomas, nada más y nada menos, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, el hindi, el uzbeko, el samoano. Alcanzar este número es simplemente una hazaña estadística tremenda, ¿no? Se ha abierto la tómbola. Y el texto aspira también a ser entendido como una guía o referencia de autoridades que son muy distintas, desde contextos urbanos que pueden ser industrializados hasta sociedades insulares con tradiciones propias, y cada nueva versión supone un proceso complejo de adaptación en el que los traductores deben decidir cómo convertir conceptos morales o filosóficos, que aquí viene lo grave, ¿no?, en idiomas, en matices, evitando traicionar el mensaje y al mismo tiempo haciéndolo comprensible a lectores de otras referencias, ¿no?, y de otros credos, de otras referencias culturales, como os decía. Este tipo de expansión transforma a la obra en un puente general en el que se apoya en un ideal muy poderoso, que es la posibilidad de que ciertos principios o consejos sean válidos más allá de las fronteras políticas y culturales. Y claro, cuando te das cuenta, esto entronca directamente en tratar de crear una religión, y ahí vienen los problemas. También plantea preguntas críticas, ¿no? Críticas como hasta qué punto se puede hablar de un mismo libro cuando las palabras cambian tanto de una lengua a otra, incluso el mensaje. ¿Qué partes se pierden o se reinterpretan para que el mensaje cuadre con los códigos éticos locales? Porque eso ni pie ni cabeza. Y cada traducción es, en cierto modo, una reestructura del libro que también hace que haya un registro de versiones que es muy complicado. En conjunto es un libro que tiene alcance en diversidad lingüística, grandes circuitos editoriales que lo respaldan, porque entre otras cosas, ya esto es como todo, ¿no? Este escribió Dianética y como eso es la Biblia de esta gente, pues los coló como churros. Ahora cada libro que saque, porque este hombre ya está más para allá que para acá, ¿no? Está más tieso que la más. Pero sí es verdad que aquí lo que nos vamos a encontrar es que cada libro que se rescata se convierte rápidamente en un bestseller. ¿Por qué? Porque sus propios adeptos, sus propios seguidores, son los que se encargan de decir, es el libro de este que hay que leerlo obligatoriamente. Y se lo cogen y se lo leen. De forma que bueno, tras la etiqueta de la más traducida se esconde una compleja red de mediadores, de debates, de decisiones invisibles que la hacen la cúpula de los que se han quedado los derechos de Hubbard, y que convierte una obra en un organismo casi vivo que se reinterpreta cada vez que cambia de idioma, y que, como veréis, no es mi autor favorito. No.
La noche más hermosa.
Más allá de las instituciones públicas, existen personas que han levantado verdaderos laberintos de papel en sus propios hogares, y uno de los casos más llamativos es el de John Q. Benham, de Avoca, que me gustaría saber quién es, qué puedes contarnos de este señor.
Bueno, no es un millonario, no es alguien ostentoso, no es un señor de alta alcurnia. Es un hombre sencillo, pero eso sí, amante acérrimo de los libros, hasta unos límites que ahí se abriría el debate. Y vamos a poner los casos, el argumento para el debate, y ya después lo iniciamos si os parece. Este hombre tiene la colección privada de libros, más amplia del mundo. Tiene 1,5 millones de libros.
¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa?
Bueno, os digo. Esto, lógicamente, obliga a una... No solamente tiene estantes interminables, tiene una logística bastante compleja para ello. Para guardarlos utiliza su casa de Indiana, un garaje en el cual caben 6 coches, un edificio de 2 plantas y varias estructuras de vallas cubiertas con lonas encima, donde hay estanterías y cajas de libros. O sea...
¡Qué locura!
Es, sí, para algunos dicen que roza la locura. Este hombre lo que hace, bueno, su entorno doméstico no es una casa, es una ciudad de libros. Estanterías, cajas, pilas de libros por todas partes donde hay que saber moverse. Y este hombre tiene un sistema de catalogación un poquito...
Eso te iba a decir, ¿dónde está el libro de...?
Sí, él lo sabe.
¿Del Quijote?
Él lo sabe.
Porque tiene que tener el Quijote.
Seguramente que lo tiene.
La Biblia y el Corán y el libro rojo de Mao.
Seguro. Con 1,5 millones de libros, la verdad que tiene unos cuantos más que José. Yo creo que 3 o 4 más que José tiene ahora mismo. Está ahí. Yo estaba viendo un poco la cantidad, está haciendo unos cálculos. Digo, creo que son 3 o 4 más que José.
3 o 4.
Pero no muchos más que José.
Pila.
No. A José no le echan del edificio porque Dios no quiere. Porque la verdad es que cada vez que llega ahí el de los libres, bueno. ¿Cómo ha conseguido todo esto? ¿Cómo ha conseguido que cada pasillo, cada pared, cada superficie disponible diga, aquí hay una estantería para libros, quedaría perfecta? Bueno, pues la ha conseguido con mucho sacrificio, sobre todo con la motivación que le ha movido. Porque aquí podríamos pensar, ¿este hombre qué es? ¿Una persona, un loco que lo que quiere es huir de la digitalización? Porque 1,5 millones de libros hoy te cabe en un iPad.
Esto como el banco de semillas... para planta, pues él ha hecho un banco de libros.
Pero que en un soporte informático, un iPad medianito, grandecito de memoria, te cabe una muy buena cantidad de
pero
libros.
Pero no es lo mismo.
Claro, ese es el tema. Entonces él a lo mejor dice, no, yo no quiero esto en digital, yo lo quiero en formato de papel. Claro, conserva esto, cuídalo, colócalo en un sitio que tiene que colocarlo, que no se corrompa, que no se tal, pero
que
claro,
no se pudra.
Exacto.
Que no le salga moho.
Luego... Él tiene, él es un obseso, lo dicen, además lo dice su familia. Él va todos los días.
¿Los tiene forrados los libros?
Eso no llega hasta aquí.
Forrar los libros,
no lo sé.
Pilar.
No lo sé.
La verdad es que no, los pero odio es muerte, como más dura.
Sí, es verdad.
Mejor se conservan.
Claro, este hombre lo que hace es que va a mercadillos, subastas. Admite libros por donación, hay gente que le han donado libros a este hombre.
Cumpleaños, navidades, regálame libros hasta que me empapele. O
sea, la familia dice que diariamente, puede comprar entre 1 y 2 libros mínimo. Cuando no va a un sitio grande, se trae una caja entera de libros. Pero
tiene que tener un control de los libros que...
Claro, hay obras menores, obras locales y obras que no aparecen en catálogos convencionales. De hecho... Este hombre puede tener libros de su propia, de Indiana, escritos en la propia Indiana, que ni siquiera su autor tiene una copia de su propio libro, y lo tiene él. Se ha demostrado con un autor de la misma ciudad de Indiana que tuvo que pedirle a él que le prestara una copia del libro que él mismo había escrito porque no se quedó con ninguna copia de ese libro. Y se la prestó, se la devolvió, lógicamente. Pero aquí lo pudo encontrar. Por lo tanto, estamos hablando de algo que puede ser un grado de dedicación extremo. Pero esto le lleva también a que pensemos en lo que a este hombre le gusta de la literatura. No es solamente, según palabras suyas, no es solamente el hecho de acumular libros, sino es el hecho de acumular experiencias. Él dice, o asegura, que en cada uno de los libros hay una historia que escrita por una persona, que después puede ser una historia distinta, de muchos más protagonistas y demás, pero que él lo que ve en el libro es el tiempo y la dedicación que él ha puesto a alguien a escribir esa obra, y que esa obra contiene su historia. Con lo cual él dice, cuando le preguntan, ¿usted por qué acumula tantos libros? Dice, yo no acumulo libros, acumulo historias. Y no solamente las historias que se cuentan en el libro, acumulo las historias de las personas que escriben los libros, que son los autores del libro. Y él, en todo momento, ya es un hombre, no es muy mayor, pero ya va entrando en una época mayor, es lo que dice, que cuando fallezca, que cuando muera, sus libros los quiere donar a una biblioteca pública, la primera que sea capaz de acoger todos estos libros y de catalogarlos también.
Van a tener que hacer un edificio.
Pero él ha pedido una cosa le ha pedido a sus familiares, que nadie venda ni un solo libro. Una vez que fallezca, los libros no se venden. Quiere donarlos. Y es porque él sospecha que algunas de las obras que están allí empiezan a tener cada día más valor por lo raro que de la obra. Y de hecho, algunos coleccionistas se han acercado a la casa de este hombre para pedirle una especie como de catálogo, su catalogación, a ver qué libros raros tiene. Y este hombre siempre se ha negado a darlo. Este hombre dice que prestar para leer junto con él o en su casa, sí. Venderlos a firmas grandes por dinero, no.
Sí, además eso de dejar un libro y tú te lo lees aquí sentadito a mi lado, porque luego no me lo devuelves.
Sí, el libro importante.
¿Cuántos libros habéis dejado y que no han devuelto?
Mucho.
No es lo mismo.
Decía mi madre que lo prestado está muy cerca de lo dado.
Exacto, así es.
Los registros relacionados con espacios de lectura también muestran cómo las ciudades integran los libros en su paisaje vertical y horizontal. ¿Algún ejemplo a destacar, José?
Sí, claro que hay, porque fíjate, un ejemplo es una biblioteca espectacular, que está en el piso 60 del Hotel Marriott en Shanghái. Considerada la más alta del mundo, porque está a 231 metros, 230,9, 230 metros sobre el suelo, y eso equivaldría aproximadamente a 1.435 escalones. Va uno mal, ¿no? Y en ese caso la colección se fusiona, dicen que con la experiencia de subir a un rascacielos. O sea, si ya te gusta, eso es como, yo qué sé, subirte al Pirulí y leerte allí un libro, ¿no? Aparte, la altura dicen que simboliza el prestigio de los libros de esa colección, amén de la modernidad y el dominio de la ingeniería. Y la presencia de los libros es la cultura, que se asocia con la idea del lujo urbano y las vistas panorámicas. Estamos en China, ¿eh? Con lo cual os quiero decir que esta explicación no es mía. Es la de los chinos, que dicen que es lo que evoca todo eso, ¿no? Claro, a mí la verdad es que me da igual leer un libro en las alturas que a ras de suelo. Lo prefiero leer en mi casa. Pero sí es verdad que bueno, dicen que es una actividad que allí es un boom, porque en una mega ciudad que se mezclan la cultura con esas obras de ingeniería tan asombrosas, oye, gustan, por lo menos los chinos, que son muy de estas cosas. En el otro eje, la más horizontal, está en la tienda en Barnes Bookstore, que está en Nueva York, y está señalada como la librería más grande del mundo. La habréis visto en un montón de pelis, y tiene una superficie aproximada de 154.250 pies cuadrados. Para que nos hagamos una idea de lo que es esto, 19 kilómetros de estantería. 19 kilómetros.
Que allí tiene que ir
no
alguien en moto,
¿no?
Y que
no ninguna encima.
Claro, no, allí te para el 70. Con el en la sección de ciencia y te vas a la cuarta parada, que es literatura clásica.
No es, qué barbaridad.
Una moto, vamos. Hay una, un patinete. Un patinete, sí, también. Patinete, es que moto, aquello es mortal.
El patinete este se queda sin batería, que 19 kilómetros no creo yo que haya mucho patinete que aguante.
También es verdad.
Además, ahora te pones, tienes que poner chalequillo, el casco lleva seguro. Os lo recuerdo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Os lo recuerdo.
Hoy,
¿eh?
Hoy he visto a una que le he tenido que pintar, decirle que no lleva ni una luz de noche.
Sí, 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 es verdad.
De noche y no lleva ni una luz. Porque
verdad, por eso,
cuando venía para el trabajo ya era.
Y bueno, y antes era jauja, antes tan pronto iban por la acera como se subían al carril de bici,
bueno,
del carril de bici a la acera, de la
a
acera
si
a la carretera.
A ver si realmente se controla eso. Y,
pero también te
y
digo
se empiezan
cosa,
a enterar porque yo creo que la mitad de...
Pilar, no sé, pero que... ya no solo los paniteteadores, ¿no? Sí. Sino los palabras míos, sino también los que van, los ciclistas también se lo tienen que aprender, que yo claro. Veo a muchos que se saltan los semáforos por la cara. Sí. Estás haciendo uso de la vía urbana, de la carretera, te tienes que comportar en función de las normas de tráfico que el resto nos hemos aprendido.
Claro.
Entonces a mí no me han multado todavía en mi vida por haberme saltado un semáforo en rojo, ¿eh? Y ahí está mi historia en tráfico. Es decir, que tengamos cuidado también con el tema de los
y
patinetes.
A mí tampoco,
y demás.
Yo no me he saltado tampoco ningún semáforo en rojo.
Entonces, bueno, estos pasillos tan largos de estas bibliotecas tan enormes, tan inmensas, que da gusto, ¿eh? Ya, la verdad es que cuando vas a una ciudad que tiene una biblioteca pública bonita y demás, no sé cuántas quedan. Yo echo mucho de menos la Biblioteca Pública de Sevilla, que estaba en la calle Alfonso XII, Alfonso XIII. Yo al rey lo confundo. Pero no sé si hay muchas o hay pocas ya en Andalucía.
Más allá
de las universitarias, que eso es otra cosa, se echa mucho de menos.
La Biblioteca Pública está donde Lope de Vega, ¿no? El Teatro Lope de Vega. Ahí está ahí ahora.
Ahí están las caracolas de lo que es el Chile, de lo que era la...
No, pero es que está detrás del Chile.
Ah, sí, es verdad, abrieron una, verdad. Pero yo echo de menos aquel espacio. ¿Será que cuando estudiábamos íbamos allí, estabas en el ambiente aquel de libros y demás, que estaba muy bien? Pero independientemente de ello, son, le dicen, microterritorios culturales. Y es verdad, porque aunque son 19 kilómetros de estantería, hay que tener en cuenta que en 150.000 metros, imagínate tú la de calles que hay, es la extensión, ¿no? La cantidad de obra. Y bueno, eso incluso hoy día se está pensando en integrar bibliotecas en hoteles de lujo, en zonas de paso masivo, que está muy bien. Hay puntos de intercambio en ciudades que tú vas, dejas los libros y coges otros libros, y está muy bien, ¿no? Hay quien los coge y los vende el jueves, pero también es verdad que se subraya ese contraste interesante, que mientras que hay proyectos que experimentan con bibliotecas sin libros físicos orientados al préstamo digital, otros apuestan por multiplicar el impacto de muchos volúmenes impresos apilándolos en torres o desplegándolos en corredores, en pasillos, y en conjunto estos registros, pues bueno, recuerdan un poco la forma con la que se organizan, ¿no? Y se exhiben los libros. Yo prefiero hoy día, sigo prefiriendo leer en papel que leer en digital.
Yo también.
Tengo las dos cosas, ¿eh? Tengo un montón de
libros. Yo es que creo que no he leído ningún libro digital.
Yo he leído libros digitales, pero no me acostumbre.
Está Raquel, mi mujer, se ha vuelto una lectora, pero ávida. O sea, se lee libros, pero por semanas, ¿eh?
Está bien.
Bueno, pues lo hace en un ebook. Se lo descarga y lo lee ahí.
Claro, no, no sé si
y
lo, puede
lo
hacer.
Hace de una forma, o sea, muy cómodo. Es
luz
una cosa
retroalimentada.
Exacto.
o retrotinta.
No. Retrotinta.
Retrotinta.
Que es más cómodo para la vista.
Sí, sí, descansa
entonces
más.
Se lo pone en las manos y ella va pasando y es más cómodo. Claro, lleva en su bolso, es como un libro de bolsillo.
Sí, tiene
montones de libros ahí.
Sí, está bien. Yo tengo muchos libros. Yo puedo tener libros digitales, puedo tener 4.000 o 5.000 libros digitales, tanto como libros de los otros.
Tanto como ella no tiene tanto, pero tiene un montón ya, ¿eh? Tiene un montón ya, va comparando un montón.
Sí, es verdad que es mucha tela y hay veces, si lees en la cama, ¿sabes qué pasa, no? Que estás leyendo y si se te cae el libro físico de las manos, el papel no se rompe.
Sí, bueno.
Pero el e-book sí se rompe.
Sí se rompe.
Sí puede tener un buen leñazo.
Rastrear el origen de la novela también permite asomarse a un momento en que la humanidad experimentaba con nuevas formas de narrar la experiencia. Entre las obras señaladas como pioneras, Jesús, ¿cuál resaltarías?
Bueno, hay una que se llama, ha sido bueno subtitulada como Historia de amor en Siracusa. Y es una de las pioneras. En realidad el título es Chaireas y y Carrión. Esta, pues, esta obra, ¿cuándo creéis que se terminó de escribir? Y que se empezó a escribir, bueno, que se escribió en definitiva. ¿Cuándo pensáis que lo hizo?
No sé.
Siglo I de nuestra era.
Anda.
Una novela.
Una novela en la cual habla de el amor entre Carriloe, una joven de gran belleza, el amado, Chaireas, que se ven arrastrados por una diferencia en sus familias, por celos, malentendidos, algún que otro secuestro. Y un viaje, una cadena de episodios que combinan, pues, romance, intrigas y muchos elementos que son propios de un melodrama. En esta obra no es solamente interesante la fecha, ya de por sí, siglo I después de, después de Cristo. O sea, estamos hablando de antes del año 100 de nuestra era. Echar el año para atrás. Sino la manera que anticipa algunos rasgos que son comunes incluso en obras de nuestros días. En narrativas largas, personajes que evolucionan, escenarios continuamente en movimiento, variados, tensión, azar, destino, y una serie de giros sucesivos en todos los acontecimientos que hace que el libro tenga cierto atractivo para la persona que lo leía en su momento y la persona que lo pueda leer ahora. Uh-huh. Es una novela de las más tempranas y, bueno, se reconoce ahí la modernidad. No se reconoce la modernidad actual, sino se reconoce como el autor, la autora en este caso, ya se adelantó a los tiempos sobre una novela de amor escrita. Y se adelantó en cuanto a la forma de escribir y de esquematizar la obra. Uh-huh. Así que es una de las primeras reconocidas por los expertos, claro.
José, por último, destacar el auge de las tecnologías digitales, hacíais referencia al e-book, que han cambiado, ¿no?, el modo de leer y la forma en que se miden y alcanzan ciertos récords. ¿Cuál sería el caso más llamativo?
De todo ello, yo me quedo con uno, que es el de James Patterson, que está señalado como el primer escritor en lograr superar el millón de libros electrónicos vendidos. Un millón, gracias a una serie como Alex Cross o El Club de las Mujeres Asesinas, que marcó un hito y marcó una transición en que por primera vez una parte considerable de la popularidad de un creador se cuantifica en descargas y en compras online. Donde no hay estantería física ni tiradas tradicionales, sino plataformas que almacenan y distribuyen, que al fin y al cabo este va a ser futuro. Yo desde ya lo advierto. La rapidez con la que un título puede difundirse en un formato digital no es como lo hace el papel.
Claro, para empezar no tienes que desplazarte hacia un
sitio físico. Claro, es que te lo descargas. Tú lo
bueno, ahora también se compra online los libros.
Sí, te cuesta. Físico. Tú te vas a un portal, por ejemplo, de grande de ventas y ves el libro que quieres, te lo descarga, que normalmente en EPUB te puede costar 4 euros, 5 euros, 2 euros, depende del libro, ¿no? Te lo descargas directamente.
Es muy accesible económicamente.
Sí, lo integras a tu cacharro.
Es lo que hace Raquel.
Y ya está, y fuera, y ya te lo empiezas a leer. Si te has acostumbrado a leer en ese formato, sí. Miel sobre hojuelas, literalmente.
Sí, 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 ella se ha acostumbrado ya, ¿eh?
Literalmente. Yo ya te digo, yo tengo un par de ellos. Tengo uno de luz retroalimentada, retroiluminado, que te da luz de color. Lo que pasa es que eso para la vista no es bueno. Y tengo uno de tinta. Es tinta que se lee por la noche y está muy bien.
Ese muy bien.
Te lo digo. Pero claro, también es verdad que primero tienes que tener tiempo para leer por las noches. Yo tengo cada vez menos. Y luego que no se te caiga y pegue el jardazo en el suelo, que también pasa. Entonces, y te has cargado el aparato, ¿no? Pero reconozco que es cómodo, ¿no? Otra cosa es que a ti te gusta el papel, que eso ya es un gusto personal mío. Pero luego la transformación no se limita solo al soporte, sino afecta a la visibilidad, al modo en el que se promociona, las recomendaciones algorítmicas, las reseñas online, las listas de los más vendidos en tiendas virtuales. Y todo eso, bueno, pues genera ese contexto en las que Patterson se convierte en un tío pionero en cuanto a la economía cultural, rentabilizando una saga, porque claro, de un libro de este tipo hay que decir que el autor no se lleva un 10% como en los libros de papel, sino que el autor se puede llevar hasta un 30, un 40% de lo que es el valor del libro. ¿Por qué? Porque la editorial no tiene apenas gastos.
No tiene gastos, claro.
No tiene gastos, no tiene que una impresión, no tiene un distribuidor. Es decir, a mí me llega mañana una editorial y me dice, te publico tu libro electrónico y te doy el 10%. Le digo, déjalo que ya lo publico yo, no te preocupes. O sea, mínimo, porque yo he trabajado de director de una editorial, yo sé perfectamente cómo va este circo. Entonces, es que yo te lo pediría. Entonces, este hombre realmente, si ha vendido 1 millón de libros, sobre cada libro le ponéis, ponle que se vende a 3 euros el libro y se queda él con uno, pues ha ganado 1 millón de pelotes. Ya está, muy bien que me parece, su trabajo, su esfuerzo, es su capacidad intelectual, a mí me parece divino todo eso, ¿no? Y luego, bueno, luego surgen preguntas como ¿cómo se garantiza que los libros digitales que batieron marca sigan siendo accesibles dentro de varias décadas? Precisamente así. ¿Qué ocurre con la sensación de rareza cuando en principio se podrían generar copias ilimitadas sin degradación física? ¿Por qué? Porque son digitales. Y frente a todas las primeras ediciones impresas que alcanzan precios astronómicos, lo que hablaba antes, por ejemplo, del libro de Vicente Blasco Ibáñez, pues sí nos encontramos también que las superventas electrónicas se distinguen, ¿por qué? Por la abundancia, por la disponibilidad, porque casi permanecen en catálogos mundiales permanentemente. Harry Potter, ahí lo tenéis, lleva décadas. Y aún así, la importancia de estos logros radica en poder mostrar que la fascinación por estas historias no ha disminuido con la pantalla, sino que simplemente ha cambiado el soporte, ha cambiado de métrica, inaugurando una etapa nueva en la que los registros se escriben en numerosas descargas, en páginas leídas, en dispositivos, en comunicaciones online y no, en este caso, en papel impreso, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y al fin y al cabo, bueno, pues es una forma nueva de disfrutar de la lectura.
Estos hitos literarios, tan diversos entre sí, revelan la constante del deseo de llevar al límite lo que se puede hacer con palabras y papel o con sus equivalentes digitales. Ya se trate de tamaños imposibles, fortunas pagadas por un volumen escaso, millones de copias físicas o electrónicas o colecciones privadas que ocupan edificios enteros. Cada hito habla de una forma distinta de amor por la lectura y de una necesidad humana profunda de dejar marca a través de los libros.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.